verdad es que las dos lecturas de hoy contienen preciosas enseñanzas que necesitamos extraordinariamente. Brevemente sobre esta lectura de los Gálatas, que trata de demostrar, apelando a las formas de demostración que usaban los rabinos mediante citas de la Escritura, que la ley ha sido abolida, la ley que ha condenado a muerte a Jesús ha quedado abolida, porque al maldecir a Jesús, pues, y Dios haber resucitado a su Hijo, la ley ya no tiene valor salvífico. Pero aquí San Pablo se adentra un poco más y apela a un pasaje de la Escritura que dice: maldito quien no se mantenga en todo lo escrito en el libro de la ley y lo cumpla. Dios mío, entonces estamos todos bajo la maldición. Y es lo que San Pablo dice. Y de esa maldición nos ha arrancado Jesús. Si tuviéramos que esperar la salvación de nuestras fuerzas para cumplir hasta el último tilde o hasta el último detalle de la ley, todos nos sentiríamos, como es verdad, pues merecedores de la condenación y de ninguna recompensa por parte del Señor y de nuestros hermanos. Y sin embargo, la ley que ha declarado maldito a Jesús y que ha sido desautorizada por Dios al haber resucitado Jesús, no es de donde tenemos que esperar la salvación. Pero eso, fijaros, significa que no la tenemos que esperar de nosotros mismos, que la salvación nos viene de la fe en otro, del apoyarnos en otro, de la confianza en otro. Y ese otro es precisamente Jesús. Y eso nos lo dice el Evangelio. Pero antes de pasar a eso, quiero decir que el Papa Francisco subrayaba en su primera encíclica programática, hablaba de algunos peligros muy, muy típicos de la fe en el mundo de hoy. Y uno de ellos es ese, de esperar que la salvación es fruto de nuestros esfuerzos y de nuestros méritos. No, la salvación es fruto del amor de Dios que nos precede, nos acompaña, nos sigue, nos rodea por todas partes. Y es en ese amor en el que nosotros hemos de poner nuestra confianza, no en nuestras capacidades, porque nuestras capacidades se acaban. Nuestras capacidades. Y el Papa decía, eso es una vieja herejía, también de los primeros siglos, que se llamaba pelagianismo, que ponía en las fuerzas y en las capacidades del hombre el poder de la salvación. Y también eso llevaba a que aquel que no cumple todos los mandamientos o toda la ley, pues es tratado de mala manera, juzgado como un pecador. No, pecadores somos todos, Dios mío. Todos tenemos necesidad de la gracia de Dios. Y no solo por la grandeza o la inmensidad numérica de nuestros pecados, porque pecados muy pequeños en una persona que ha recibido muchas gracias pueden tener un significado muy grande, o sea, pueden hacer mucho daño, pueden destruir. Y pecados muy grandes en una persona que no ha tenido apenas conocimiento de Dios ni acceso a Dios pueden ser debilidades muy pequeñas. Por lo tanto, no somos nosotros quienes para juzgar, nunca, pero sí que sabemos que todos estamos bajo el poder del pecado, hasta que ha llegado Jesús. Y Jesús es el hombre más fuerte que... La parábola es sencilla, pero no caemos normalmente en su significado, y es un corazón, uno de los núcleos del Evangelio. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, a no ser que venga uno más fuerte que él. Bueno, pues nuestro palacio, que estaba destinado a ser templo de Dios y palacio de Dios, está bien guardado por el enemigo, por Satán, cuya tarea fundamental es la división. Y solo cuando ha llegado alguien más fuerte que él, pues ha derrotado a Satán. Jesús ha derrotado a Satán en su propia carne, sometiéndose al poder de Satán en la pasión y en la cruz, pero ofreciendo su vida en una pureza de corazón que no somos capaces ni siquiera de representarnos, para que nosotros podamos participar de esa vida. Y es en Él en quien hemos de depositar nuestra confianza. El Evangelio es Evangelio, es buena noticia, porque es el anuncio del triunfo de Dios sobre el mal del mundo. Jesús dirá, yo he vencido al mundo, y sobre aquel que genera el mal del mundo, el príncipe de la mentira, que es Satán. Yo sé que vivimos en tiempos muy, muy turbados, que todos nosotros, estoy seguro, tenemos cerca personas que sufren inmensamente, que todos nosotros somos conscientes de que nuestro mundo vive una inestabilidad tremenda. Sencillamente que no sea eso la marca principal de nuestras vidas, sino la certeza de que en el amor infinito de Dios por nosotros, por todos los hombres sin excepción, pues está la esperanza verdadera del mundo. Y de esa esperanza nosotros en vasijas de barro, pobres y pequeños, somos portadores. Que puedan nuestros hermanos reconocer en nuestra palabra, en nuestros gestos, en nuestro porte y nuestro modo de vivir, algo de esa preciosa esperanza que brota de la victoria de Cristo sobre el mal y sobre los poderes del mundo.